Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Hoy en Buenos Días América, programa especial a propósito de las elecciones de los Estados Unidos con nuestros colaboradores a lo largo y ancho del país. Marcos Vilar, estratega político, director ejecutivo de Alianza por el Progreso y representante de la diáspora puertorriqueña en Orlando, nos viene a hablar cómo ven los puertorriqueños estas elecciones y cómo lo viven. Raúl Peinberg, a través de sus comentarios, nos da su impresión en este día de elecciones.
Vamos a comenzar a dar un repaso por este maravilloso país. Tenemos en la línea telefónica a Andrea León, corresponsal de Univision en Miami, que nos viene a hablar de cómo está el ambiente, el clima político y la disposición de los ciudadanos a salir a votar hoy en el sur de la Florida. Andrea, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Carolina, y muy buenos días a ti y a Juan Carlos y a todos nuestros amigos que nos acompañan a esta hora. Bueno, pues el clima es de mucha ansiedad, como tú dices, mucho nerviosismo, pero también entusiasmo. Mucha gente ha votado por adelantado, se han roto récords, no solo en Florida, sino a nivel nacional del voto adelantado, tanto por correo como en persona. Y Florida es un estado muy importante, como ustedes ya lo mencionaban. Hay varios estados clave que no necesariamente están casados con un partido político y que en muchas ocasiones han definido hacia quién va pues la contienda electoral. En este caso, hace 4 años, aquí estuvo muy reñido, apenas por 1,2% ganó el presidente Trump con el 49% de los votos. Este año se espera, dicen los expertos, que va a estar igual de cerrada pues la contienda o los resultados. Entonces, ambos partidos han estado haciendo campaña hasta el último momento. El expresidente Barack Obama estuvo ayer aquí haciendo campaña por Joe Biden y el domingo también estuvo en Opa-locka el presidente Trump, así que pues ellos no quieren descuidar este estado. Ambos partidos, ambos candidatos dependen de él para ganar, y lo que sí se sabe es que la mayoría de las personas decidieron emitir su voto por adelantado. Casi 9 millones votaron anticipadamente en Florida. Esto es un récord y pues espera que quienes no lo hayan hecho vayan hoy a las urnas. Esperemos que sea una jornada tranquila. Yo sé que ustedes tienen la pregunta abierta al público de si esperan o no pues que haya algún altercado. Esperemos que no. Esperemos que sea una jornada tranquila y que los resultados estén a tiempo. Recordemos también que en el año 2000 tuvo que haber un reconteo en este estado y demoró hasta 40 días tener resultados presidenciales. Entonces, pues, el sistema ha mejorado mucho, el conteo se espera que sea rápido, que incluso sea uno de los primeros estados en reportar ya sus resultados.
Andrea, precisamente ese reconteo del que usted habla, en el año 2000 le dio perdió Al Gore por un poco más de 500 votos, fue tan cerrado, fue un conteo histórico que seguramente podrán pasar años antes de que algo así se vuelva a repetir. Yo quisiera preguntarle, ¿a qué hora y a qué hora se abre y a qué hora se cierran las urnas oficialmente aquí en la Florida?
Bueno, en la Florida te cuento que ya está la gente haciendo fila y ya pueden votar desde las 7 de la mañana. Se cierran aproximadamente a las 7 de la noche y claro, como te decía, se espera, por ejemplo, aquí en Miami-Dade ya 1 millón de personas votaron. Se espera que tal vez la gente incluso termine de votar antes, porque es un récord también, ha hecho historia la votación anticipada en este estado. Entonces, pues a lo mejor la gente no quiso dejar para el último, no quieren hacer filas, no quieren toparse con tanta gente por el tema del coronavirus. Entonces, pues a lo mejor y nos da una sorpresa esto también, y como ya te decía, el sistema de conteo es tan bueno y se ha ido mejorando tanto a lo largo de estos últimos 20 años, que a lo mejor muy temprano ya sabemos quién es el ganador de aquí de la Florida, que como tú bien dices, le ha dado la victoria a muchos de los últimos presidentes que hemos tenido, a veces por muy poquito, por muy pocos números, pero ocurrió también en la elección pasada, así que pues todos estamos con los ojos puestos aquí en la Florida, no solo quienes vivimos en este estado.
Sí, señora. Andrea, vamos a tener un contacto nuevamente contigo un poco más adelante en el programa. Ya seguramente va a estar avanzado el inicio, la apertura de las urnas para los votantes que esperan hasta el día de hoy para votar en el sur de la Florida. Así que muchísimas gracias por este aporte que le brindas a toda la audiencia de Buenos Días América.
Estamos de regreso en Buenos Días América.
Hello, buenos días América, estamos en programa especial hoy 3 de noviembre, día de las elecciones en esta maravillosa nación. Nos vamos de inmediato a hacer un repaso por lo que está ocurriendo en Nueva York. Fabiola Galindo, corresponsal de Univisión desde la Gran Manzana, nos habla de lo que se está viviendo a esta hora en vivo. Adelante Fabiola, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Andreina, Juan Carlos. Así es, ya más de 1.200 centros de votación en Nueva York han abierto a las 6 de la mañana. Aquí van a estar abiertos por lo menos hasta las 9 de la noche. Es importante que las personas sepan que pueden llegar hasta esa hora, hasta las 9 de la noche, y esperar en fila para poder ejercer su derecho al voto. Tienen el derecho a que se les acepte, que se les admita en el centro de votación, siempre y cuando hayan llegado a la fila antes de las 9 de la noche. Pues bien, son 1.200 centros de votación. Es importante que busques su lugar de centro de votación antes de salir, ya que no es el mismo en donde se estaban realizando las elecciones anticipadas. Aquí también en Nueva Jersey, en Nueva York, se deciden otros temas en las boletas, como leyes que se buscan aprobar. Y obviamente también las personas que tienen su boleta que han pedido por correo la pueden dejar en los buzones electorales. La pregunta es, ¿quién más o a quién le falta votar? Como sabes, la votación anticipada ha batido récords. Por lo menos 3 estados como Texas, Hawái y Montana ya superaron la cantidad de votantes que ejercieron su derecho en el año 2016. Pero los estados como Pensilvania, Ohio y Michigan, que son estados, como sabes, muy claves en esta contienda, no han llegado todavía ni al 40% en el caso de Pensilvania, en Ohio y Michigan al 60% de sus niveles de votantes que vieron en el 2016. Así que vamos a ver qué sucede esta noche. Obviamente, por lo menos vamos a esperar varias horas para conocer los resultados. Probablemente se estima que los resultados no se conozcan esta noche, ya que el conteo va a seguir ocurriendo por muchos días más. Como sabes, no es la primera vez que esto ocurre. Esto también sucedió en el año 2016 y en otras ocasiones anteriores, cuando la noche del 3 de noviembre no llega a todavía a tener un resultado final. Y como sabes, también en este año de pandemia, muchos votos todavía van a ser contabilizados en los próximos días debido a que han sido enviados por correo. Andreina.
Fabiola, me tocó cambiarme el nombre de Andreina a Juan Carlos, pero usted me entiende. Óigame, Fabiola, entiendo que el gobernador Andrew Cuomo declaró la alerta máxima porque, increíblemente, la tensión electoral que se está viviendo en todo el país, que obviamente es extensiva a Nueva York por ser una ciudad tan, tan inmensa, ha hecho que el aumento de casos de COVID sea una alerta, y esto lleva a que el gobernador Cuomo declare precisamente esta situación. ¿Sí se ha venido respetando, al menos en días previos, el distanciamiento social al momento de ejercer el derecho al voto, quienes han querido hacerlo de forma anticipada y presencial?
Así es, Juan Carlos. Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Pues mira, igualmente, te puedo mencionar que aquí en Nueva York el límite de contagios que se estableció al 3% es uno de los límites más bajos en todo el país, obviamente por lo que ocurrió en Nueva York con las muertes que se dieron, y fue el primer epicentro en el país. La lección aquí ha quedado bien aprendida. Y con esto puedo mencionar que ese límite es muy bajo, pero es el límite en el que las autoridades quieren mantener los contagios. Los contagios sí están subiendo en Nueva York como en todas partes del país. Sin embargo, es a un nivel que todavía se considera muy bajo. Tenemos estados como Wisconsin, en donde la tasa de contagio es al 30%. Aquí en Nueva York la tasa de contagio se mantiene al 3%, para darles una idea. Pero las reglas de distanciamiento social sí se han visto que han sido respetadas. En los centros de votación aquí en Nueva York hemos visto la delineación de los centros donde la gente se tiene que colocar. Incluso en algunos centros, y me pareció muy curioso, regalaban el lapicero para que la persona no tenga que compartir el lapicero con el que marca su voto con otras personas. Simplemente te decían, este es tu lapicero, eso te lo puedes llevar para que no tengas que compartirlo. Así que hemos visto realmente un esfuerzo muy grande por parte de la Junta de Elecciones de Nueva York para mantener todas estas reglas de distanciamiento, tanto en la fila como dentro de los centros de votación, y es por eso también que hemos visto esas largas filas a pesar del frío y a pesar de estos días lluviosos que hemos tenido en Nueva York. La gente ha tratado de mantener esa distancia. Vamos a ver, por supuesto, qué sucede de aquí a 2-3 semanas cuando pues veamos si la tasa de contagios sube o no. Juan Carlos.
Fabiola, muchos negocios de la ciudad de Nueva York y también en otras ciudades entre Nueva York y New Jersey han comenzado a tomar precauciones ante temores de posibles disturbios. Hemos visto a través de videos, redes sociales, fotografías, cómo han prácticamente blindado los locales comerciales, tomando previsiones por si hay alguna manifestación de calle que se escape de las manos. ¿Cómo se vive esta parte de la ciudad?
Sí, definitivamente son preparativos muy inusuales que no se recuerda en la memoria reciente, que antes de unas elecciones nos estamos preparando para una respuesta violenta, ¿no? Obviamente esto es por lo que hemos visto en los últimos meses, protestas contra la brutalidad policial que se han tornado en saqueos en muchos casos. Entonces hemos visto que zonas icónicas, un edificio tan simbólico como el Empire State, ha sido totalmente pues bloqueado, sus vitrinas, su lobby, tiendas en varias partes de la Quinta Avenida, cerca de Macy's. Estos son los lugares que de alguna manera sufrieron esos saqueos en el verano y han tomado la decisión propia de hacer este tipo de barreras. La policía, sin embargo, no recomendó específicamente que eso o esa fuera la acción que tomaran los negocios. Sí dijo que deberían tener algún tipo de precaución. Sin embargo, la policía está muy confiada, dijeron el comisionado del NYPD, dijo que están muy confiados en que sus nuevas tácticas, utilizando patrullaje en bicicleta y otro tipo de tecnología, van a lograr pues controlar la situación. Estamos viendo que los grupos activistas también están pidiendo calma entre sus simpatizantes. Estamos viendo que, a pesar de que han pedido permiso para tener algún tipo de protesta después de las elecciones, están siendo muy claros con sus seguidores. Y el mensaje que hemos visto es que les están pidiendo que tengan paciencia. Creo que el electorado está muy ansioso por saber los resultados, pero lo primero que se pide a la población es paciencia, porque ya sabemos que los resultados van a tomar más de un día. Así que ese es el mensaje principal, que la gente sepa que esto va a poder tomar muchos días y que va a ser un proceso. Así que no realmente llamar a un victorioso esta noche sería realmente un error por parte de cualquier lado, ¿no, Andreina?
Fabiola, en un
pase un poco más adelante, vamos a estar conversando contigo seguramente más cerca del calor, ¿no? De las votaciones, como ya tú lo explicabas, abrieron las urnas para la votación presencial a las 6:00 a.m. en Nueva York, y ya seguramente para cuando establezcamos nuestro próximo contacto estaremos un poco más cerca de las personas que han tomado la decisión de esperar hasta el día de hoy para ejercer su derecho al voto. Fabiola, muchas gracias por estar en Buenos Días América.
Escuchas Buenos Días América, aquí en tu DN Radio.
Faltan 2 días, solo 2 días, y la tensión ya se siente en el ambiente. Aunque hay encuestas, nadie podría decir quién es el futuro presidente. Hubo propuestas, muchas promesas, también mentiras para hacer la cosa amena. Estoy seguro, no es nada fácil ser candidato en medio de una cuarentena. Esta campaña tuvo un gran requerimiento, que era acercarse en medio de un distanciamiento. Hubo debates y disparates, ya la verdad es que no sé ni lo que siento. Faltan 2 días, es casi nada.
Maravilloso, César Muñoz, productor musical, orgullosa de tener a este coterráneo venezolano, por supuesto, y que ayer estuvo con nosotros, Juan Carlos. Disfrutamos de esta interpretación y de su composición en vivo con su guitarra en mano a través de Buenos Días América. Él compone esta canción donde le llamaba la loquera de las elecciones, y es que es cierto.
Maravilloso, Andreina. Yo me divertí demasiado, demasiado ayer cuando lo tuvimos en el programa. Creo que no hubo gran discusión alrededor de qué música tener el día de hoy en una jornada tan especial, este día histórico, 3 de noviembre del año 2020. Y es que César, esa creatividad puede dejar abrumada a cualquiera. ¿A quién se le hubiera ocurrido, Andreina, sacar una canción para divertirse en medio de un momento tan tenso en la historia de este país, considerada la democracia más antigua de la era moderna?
Pero nos vamos de inmediato a enlazar con el corresponsal de Univision en Washington, Edwin Pitti. ¿Cómo estás, Edwin? Gracias por estar con nosotros.
Hola, un placer saludarlos. Buenos días, ¿cómo están?
Oye, queriendo saber cómo se siente el ambiente tal día como hoy, elecciones presidenciales en este país, tantas cuentas regresivas, el momento más esperado. Cuéntanos tú que estás en Washington, ¿cómo se siente? ¿Cómo se vive?
Sí, definitivamente, ante todo, un saludo a todos los radioescuchas y a las personas que ven este programa. Hay mucha expectativa de lo que pueda pasar hoy en Washington DC con respecto a este día tan esperado, día de elecciones presidenciales. Por eso en las últimas horas hemos visto cómo tanto el presidente Donald Trump como el ex vicepresidente Joe Biden han continuado haciendo un recorrido muy, muy, muy extenso en estados que son clave. Incluso el presidente Trump visitando estados que él ganó en 2016, estados que él pensaba que no era necesario que visitara, pero se ha visto en la necesidad de hacerlo al ver un repunte en las encuestas que favorecen al ex vicepresidente Joe Biden. Pero ambos apelando al voto latino también. Incluso el presidente Donald Trump en las últimas horas envió un tuit diciendo que su plan de sueño americano incluye una mejora a los temas de salud, de seguridad y sobre todo para la comunidad. Pero Joe Biden apelando al voto en general, también diciendo que hay mucho pasando en este país, sobre todo con la pandemia, y que él es la persona que va a liderar a este país a ponerle un fin a la pandemia y sobre todo a lograr una unidad. Recordemos que han habido muchos problemas raciales, muchos problemas de políticas públicas que no han beneficiado ni a los latinos ni a los afroamericanos. Entonces ahí se ve la disparidad en las políticas que ha manejado la actual administración, y es algo que los demócratas están apelando para que el día de hoy muchas personas salgan a votar y los apoyen. Ahora, hablando de cifras, sabemos que de manera temprana más de 100 millones de personas ya lo han hecho. El día de hoy todavía se espera que muchos más salgan a votar. El electorado en este país sobrepasa los 225 millones de personas. Así que pues hay mucha, mucha expectativa de lo que ocurra y sobre lo que va a pasar esta noche, sobre dónde los candidatos van a esperar los resultados. La semana pasada Donald Trump tenía planeado asistir a su hotel internacional aquí en Washington DC para compartir con amigos cercanos, pero ese plan cambió. El mandatario va a permanecer hoy en la Casa Blanca, va solamente a visitar una sede de campaña en el estado de Virginia, muy cerca aquí a Washington, y luego tendrá un evento en la mansión presidencial donde se espera que asistan más de 400 personas. Ya ellos han dicho que a todos se les va a hacer la prueba del coronavirus, mientras que Joe Biden se quedará en su casa en Delaware, en Wilmington, Delaware, para esperar los resultados. Así que nosotros, por supuesto, estaremos pendientes de todo lo que ocurra.
Óigame, Edwin, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. Un placer tenerlo acá. Edwin, hemos visto las fotografías, sobre todo alrededor de la Casa Blanca, estas vallas de seguridad que han sido puestas, incluso una de ellas que es inescalable. ¿No es algo exagerado? Es decir, yo no había visto algo así en la historia de este país, que se protegiera la Casa Blanca precisamente en el día en que se elige quién va a ser el ocupante para los próximos 4 años.
Juan Carlos, yo no me atrevería a decir que es exagerado por el hecho de que desde el pasado mes de mayo hemos visto la cantidad de manifestaciones que se han dado en los alrededores de la Casa Blanca. Entonces, la pregunta más bien sería, ¿hay algún miedo creíble? Y la respuesta sería no, porque ni siquiera el Departamento de Seguridad Nacional ni la Policía Metropolitana aquí en Washington DC han dicho que hay alguna amenaza creíble. Más bien ellos se están preparando para lo que pueda pasar. Hay muchos permisos ya que se han dado para manifestaciones el día de hoy, que van a iniciar incluso desde las 4:30 de la tarde, pero todas se esperan que sean protestas pacíficas. O sea que realmente actual no hay un miedo creíble, no hay una amenaza en este momento, pero la Casa Blanca se quiere defender. Sí, es impactante verlo porque eso no había ocurrido antes. Estamos hablando que incluso en el Jardín Lafayette, que está en la parte norte de la Casa Blanca, no estamos hablando de una, ni dos, ni tres, son casi 4 vallas de acero que están protegiendo ese jardín, que es básicamente imposible el acceso a la Casa Blanca. Y por el lado del South Lawn, que se le conoce el Jardín Sur, también hay incluso un muro, como tú mencionabas, que ni siquiera se puede escalar, casi tapa toda la vista de la Casa Blanca. Así que sí llama poderosamente la atención la forma en que están actuando, pero sí te puedo confirmar que, según las autoridades, no hay ninguna amenaza creíble por el momento.
Oye, Edwin, y nos queda muy poquito tiempo, segundos quizás, para despedir este corte de programa, pero con referencia a los centros de votación, ¿cuál es el horario que se maneja y alguna restricción en especial?
Bueno, restricciones aquí en el área, no. Los centros de votación ya abrieron a las 7 de la mañana. No tengo información porque llegué muy temprano realmente aquí a la Casa Blanca, pero lo poco que he podido ver es que las personas sí estaban ya preparadas para en fila, ¿no?, para ejercer su voto de manera muy temprana. Pero realmente aquí en Washington DC, gran parte de la comunidad ha votado de forma temprana. Sabemos que aquí, pues, los casos por coronavirus van un poco en aumento, así que las personas han tomado las precauciones para tratar de evitar un contagio, ¿no?
Y nosotros agradecemos enormemente estos minutitos que nos ofreces, Edwin. Muchas gracias,
A la orden, saludos.
Seguro. Edwin Pitti, corresponsal de Univision en Washington. Inmediato a Miami, nuevamente establecemos contacto con Andrea León, corresponsal de Univision, allí en el sur de la Florida. Andrea, gracias por estar nuevamente con nosotros. Ha sido algo histórico, ¿no? Más del 62% de los electores en todo el estado de Florida ejercieron su derecho al voto de forma anticipada.
Así es, Andreina, casi 9 millones de personas lo hicieron de manera anticipada, ya sea en persona o por correo, pero en total hay 14.5 millones de electores, así que aún se espera un gran número de votantes que acudan hoy a votar. Recordemos que pueden hacerlo en los diferentes centros de votación que están habilitados en todo el estado, desde muy temprano en la mañana hasta máximo 7 de la noche, pero que, por ejemplo, el Departamento de Elecciones de Miami-Dade, que se encuentra aquí en la 87 y 27 de Doral, no es un centro de votación. Usted, si va a ir a ese lugar, tiene que llevar su boleta ya pues llena, si le llegó por correo, y depositarlo en un buzón que tienen en la parte posterior, pero no puede votar físicamente en ese lugar. En el resto de centros de votación habilitados sí se puede hacer, como decía ya, hasta las 7 de la noche. Son más de 5 millones de personas que se esperan, y algo muy importante es que entre ellas también se encuentran casi 13.000 convictos que pueden votar por primera vez en la historia, pueden ejercer su derecho al voto, algo muy importante también.
Además, en Miami tenemos una serie de elecciones, casi como en todo el país, que serán determinantes para el futuro de las ciudades, elecciones regionales que son claves, ¿no, Andrea?
Así es, elecciones de alcalde, elecciones para también el Congreso, el Senado y, por supuesto, las enmiendas, el destino de las propuestas de enmienda pues se decidirá también en esta jornada.
También hay una serie de elecciones en el sur de la Florida. Andrea.
Así es. Bueno, pues aquí nos encontramos en este departamento de elecciones, como te mencionaba, de Doral. En esta ciudad también están eligiendo un nuevo alcalde. Hay caras nuevas. Víctor Cámara, un artista venezolano, es uno de ellos. Sabemos que hay una gran comunidad de venezolanos pues en esta ciudad, así que veremos qué pasa o si la gente pues se va con el alcalde actual y que tiene tanto tiempo ya en esta ciudad. Todo puede pasar aquí a nivel local, a nivel estatal, y pues será una jornada de sorpresa seguramente, como ya mencionábamos más temprano. Además, en la elección presidencial, este es un estado péndulo, un estado clave, porque no necesariamente siempre ha sido demócrata o siempre ha sido republicano, varía, y en muchas ocasiones ha sido el que estado que manda o que influencia quién se lleva pues esta elección presidencial.
Óigame, Andrea, en Nueva York veíamos las imágenes de cómo los propietarios de establecimientos comerciales han protegido los vidrios de sus locales con tablones de madera, como si fuera a pasar un huracán. Vemos la valla de seguridad que fue instalada alrededor de la Casa Blanca. En Miami ha pasado algo similar, hay preocupación de alteración en el orden público que lleve a que los comerciantes protejan sus negocios.
No al nivel que se ha visto en otros puntos del país, la verdad, Juan Carlos, no lo hemos visto de esa manera mientras hemos estado reportando esta mañana en la calle. Sí se han reforzado las medidas de seguridad para las elecciones en el sur de la Florida, bueno, y en todo el estado, pero no como lo hemos visto en otros puntos del país, donde por lo general las protestas y las más recientes de los grupos como Black Lives Matter.
Vámonos con Carlos Vila, estratega político, director ejecutivo de Alianza por el Progreso y representante de la diáspora puertorriqueña en Orlando. Qué placer, señor Marcos, tenerlo en Buenos Días América. Bienvenido.
Contento de estar aquí esta mañana. Tenemos 100 voluntarios activados esta mañana en todos los precintos de aquí de Orange County, Osceola County y Hillsborough County. Y estamos, pues, trabajando duro a ver si sacamos esos últimos votantes que no han llegado todavía hasta esta
fecha. Sí, señor. Señor Marcos, teníamos una gran curiosidad que, de hecho, debatimos en nuestros encuentros de producción, y hablábamos de la situación de los puertorriqueños en los Estados Unidos y fuera de este país. En un momento como este, donde se elige el presidente de los Estados Unidos, pero también hay una connotación para los que habitan en Puerto Rico como tal. ¿Quiénes votan y quiénes no?
Bueno, los que votan en la isla pueden votar en las elecciones locales de la isla. Y sabemos que con la Junta de Control Fiscal que ha impuesto el Congreso sobre Puerto Rico, las decisiones que estos electos en Puerto Rico pueden tener sobre el futuro de la isla son muy limitados. Entonces, acá, cuando el puertorriqueño se muda a los Estados Unidos, como somos ciudadanos, se nos permite inmediatamente poder, porque somos ciudadanos, podemos votar inmediatamente en cualquier elección. Es como si se mudara uno de California a Washington o de Nueva York a Kentucky. Uno simplemente cambia su registración y vota en el nuevo lugar donde uno vive. En Puerto Rico no se vota para el presidente. Pero si se muda para Estados Unidos, cualquiera de los 50 estados sí, pues, por supuesto, lo pueden. Y en el estado de Florida, donde tenemos más de 1 millón de puertorriqueños ya residiendo en este país, nos estamos convirtiendo, creo que ya parejo con la población cubana, la fuerza del voto puertorriqueño se ha convertido en uno de los votos más cotizados de ambos partidos. Y en esa estamos nosotros, tratando de levantar esta comunidad que salga a votar. Claro está. Los puertorriqueños tienen que aprender y conocer el sistema político de Estados Unidos, que es muy distinto al de Puerto Rico. Entonces, a pesar de ser un territorio, pues los temas que se discuten, los temas que se debaten, están más relacionados sobre el futuro de la isla, si va a ser un estado, si va a ser independiente o si va a permanecer así en este limbo territorial. Y acá en Estados Unidos, pues eso no es un tema. Acá los temas son básicamente políticos de ideología liberal y de ideología conservadora, por supuesto. Entonces, más típico como lo es en los demás países.
Óigame, Marcos, ya que usted toca el tema, ¿en qué va la discusión de si se convierten o no se convierten en un estado? ¿Qué sienten los puertorriqueños?
Bueno, ha habido mucha confusión alrededor de este tema a través de los años porque, igual que en otros lugares como Venezuela, las elecciones en Puerto Rico a veces se manipulan y se manipulan no de la misma manera, pero sí en las preguntas que se hacen en las elecciones. Esta vez se precipitó un plebiscito, que es un plebiscito que nosotros llamamos criollo, no tiene ninguna validez en términos de ningún impacto real, en términos de que va a haber un cambio o no va a haber un cambio, pero sí la gente van a votar. Es más como una encuesta. Y lo que estamos mirando es que esta encuesta, las personas se le preguntan si quieren que Puerto Rico sea un estado, sí o no. Y lo que estamos mirando en las encuestas es que hay un balance bastante cerrado entre el sí y el no. De hecho, el Nuevo Día publicó ayer una encuesta donde dice que 50-50. Básicamente es la mitad de las personas quieren que sea un estado, la otra mitad no. Entonces, esa es la realidad, siempre ha sido la realidad de Puerto Rico. Pero uno de los partidos, el partido que es pro estadidad, muchas veces ha puesto lenguajes en los plebiscitos que ha molestado a las personas y las personas pues básicamente no han participado en el plebiscito. Pero yo creo que esta vez van a participar y va a haber un resultado bastante parejo entre el sí y el no.
Oye, Marcos, ¿qué argumentan los que van por el sí y los que van por el no, a grosso modo?
Sí, básicamente es una cuestión de identidad. Uh-huh. Si nos hacemos parte de los Estados Unidos como Estado, obviamente los que son de esa tendencia ven una finalidad al asunto, ven que podemos tener dos senadores, podemos tener cinco representantes, podemos votar para presidente. Sin embargo, los que dicen no son las personas que en realidad en su corazón se sienten puertorriqueños y que sienten que Puerto Rico es su propia nación. Y aunque no estén dispuestos a tener una independencia total, en su mayoría, aunque yo creo que las encuestas también están demostrando un levantamiento no muy alto en las encuestas para el partido independentista y los partidos independientes que son más soberanistas. Eso tiene auge ahora mismo en Puerto Rico y estamos viendo que las votaciones probablemente reflejen eso. Inclusive hay una candidata independiente, Lúgaro, quien ha tenido una campaña y tuvieron un cierre de campaña el más grande de todos los partidos que están haciendo campaña en estos momentos.
Marcos, le preguntábamos ahorita con respecto a la votación. Y esto me lleva a otra pregunta, y es que muchos puertorriqueños posterior al huracán María en el año 2017, si no me falla la memoria, se trasladaron de la llamada Isla del Encanto a territorio continental. En el caso de estos plebiscitos que definen el futuro de la isla para convertirse en un estado o continuar siendo un estado asociado, ¿los puertorriqueños que están en territorio continental podrían votar o solo los que están en la isla?
Bueno, legalmente, y hay mucha confusión sobre esto, en Puerto Rico lo hicieron posible que los puertorriqueños acá pudieran votar en la isla. Pero las leyes acá dicen uno solamente puede votar una vez. Entonces, como somos todos ciudadanos americanos, si uno vota en la Florida, entonces no estás cualificado para votar en Puerto Rico. Muchos puertorriqueños no saben eso y se pueden meter en problemas si votan ambos en Puerto Rico y en la Florida, por ejemplo, o en Pensilvania, digamos. Las leyes dicen una persona, un voto. Por lo tanto, si votan en Puerto Rico, pueden votar desde acá en Puerto Rico, un voto ausente. Pero si hacen eso, entonces están descalificados para votar acá en la Florida y viceversa.
Qué interesante. ¿Cuál es la población de puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos? Nos hablaba específicamente de las cifras en Orlando, pero ¿en el resto del país?
Sí, bueno, se entiende que ya en este momento tenemos como unos 5.6 millones de puertorriqueños a través de los Estados Unidos. Y en la isla solo 3 millones. La mayoría de los puertorriqueños, de hecho, hoy en día viven fuera de la isla que en la misma propia isla.
Qué interesante. Marcos, muchas gracias por venir a Buenos Días América y contarnos de tu comunidad.
América de Costa a Costa, gracias por formar parte de esta familia. Hoy estamos ofreciéndoles un programa especial a propósito de las elecciones presidenciales en este país. Nos vamos de inmediato con Fabiola Galindo, corresponsal de Univisión desde la ciudad de Nueva York. Nuevamente establece contacto con nosotros para contarnos qué está pasando en Nueva York a estas primeras horas tras haber dado apertura a las urnas. Buenos días, Fabiola, gracias nuevamente por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, así es. Ya estamos viendo que se están formando líneas en algunos centros de votación. Como sabes, son más de 1,200 centros donde la gente se puede acercar a ejercer su derecho al voto en toda la ciudad, que estarán cerrando a las 9 de la noche. Las personas pueden acercarse a su centro de votación y siempre y cuando lleguen a la línea antes de las 9 de la noche se les debe permitir el ingreso. Pues bien, hay que tener atención a que los centros de votación no serán los mismos que fueron establecidos para la votación temprana, así que hay que ver bien antes de salir de casa a dónde es que se tiene que dirigir. Y bueno, como te repito, pues estas son unas elecciones que, aunque Nueva York no sea un estado, digamos, battleground, como se le llama en inglés, o un estado que pueda definir estas elecciones, sabemos que todavía hay mucha gente que no ha votado en estados como Pensilvania, en estados como Texas y la Florida, en donde se sabe se podrían definir estas elecciones. Andreina.
Fabiola, ¿se está marcando la distancia en esas líneas que usted está viendo? ¿Se mantiene la distancia social para mantenerse las personas protegidas de la pandemia del coronavirus? ¿Qué impresión le queda?
Sí, en varios casos se ve distanciamiento social en las filas. Podemos ver también que hay estrictas medidas al dejar ingresar a las personas una vez ya dentro del recinto. Se les pide que no se quiten la mascarilla, que la tengan puesta todo el tiempo. La mayoría de la gente la tiene puesta igual en la fila. Así que estamos viendo un día electoral bastante tranquilo aquí en Nueva York. Por supuesto que las personas que tengan alguna queja o crean que hay algún disturbio en algún centro de votación pueden ponerse en contacto con las autoridades para denunciar este tipo de eventos. Como saben, nadie puede ir vestido con ningún tipo de vestimenta que apoye a algún candidato y deben de mantener siempre, como tú bien dijiste, Juan Carlos, la distancia social.
Fabiola, sabemos que, como se repite en cualquier lugar en este país, hoy no hay clases para los muchachos, ni tampoco en las universidades, y hay algunos sectores que cierran el día de hoy para que nuestra gente tome previsiones. Sabemos que muchos establecimientos como tiendas, en este caso que están expuestos, están tratando de resguardarse. Esas tiendas que han puesto seguridad en sus puertas y en sus ventanas, ¿hoy están abriendo o definitivamente están cerrados?
Bueno, las tiendas que han puesto sus barreras en las vitrinas siguen abiertas al público. Algunas de ellas van a cerrar a las 7 de la noche. Y bueno, la verdad es de que no todas las tiendas están, obviamente, con este tipo de protección. Solamente algunas de las tiendas que pueden costear este tipo de inversión para un día, ¿no? O quién sabe por cuánto tiempo, pero hay varios negocios, por ejemplo, en el Bronx, que fueron saqueados en el mes o en los meses de verano durante las protestas contra la brutalidad policial, y esos negocios realmente no han logrado poner esas barreras, ya sea por una limitación financiera o porque simplemente están esperando lo mejor, Andreina.
Sí, Fabiola, si las elecciones se cierran allá en Nueva York a las 9 de la noche, ¿podría uno imaginar que es una de las zonas que más puede tardar en dar los resultados oficiales?
Bueno, en realidad el conteo se realiza básicamente automáticamente en el estado de Nueva York. Al cierre de las urnas ya se podría arrojar un resultado. Lo mismo ocurre en estados como la Florida, que como bien saben depende mucho quién gane ese estado para ver realmente quién llega a la Casa Blanca. Así que estamos muy pendientes de eso. Varios estados van a tener ese conteo casi automáticamente al cierre de las urnas. Otros estados, sin embargo, como Pensilvania, van a tener que esperar un poco más a los resultados, ya que las cortes en ese estado permitieron que los votantes puedan enviar sus sus boletas electorales todavía hasta el día de hoy, así que todavía esas se van a estar contabilizando en los próximos días.
Fabiola, sabemos que estás en el ritmo de la cobertura para Univision y te agradecemos que hayas sacado un tiempito para toda la audiencia de Buenos Días América. Lo valoramos. Bueno, lista Viviana Ávila también está con nosotros, corresponsal de Univision, transmitiendo desde Detroit, Michigan. Muy buenos días, Viviana. Gracias por estar con Buenos Días América hoy.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que está frío pero soleado y se espera que la temperatura vaya a subir en las próximas horas, en horas de la tarde aquí en Detroit, y eso va a contribuir obviamente a esta jornada electoral. Aquí las urnas se abrieron a las 7 de la mañana, es decir, hace una hora 28 minutos aproximadamente, y permanecerán abiertas hasta las 8 de la noche. Recordemos que Michigan es un estado clave en esta contienda, está aportando 16 votos electorales y hace 4 años el presidente Donald Trump ganó el estado con apenas 11.000 votos. Así que se proyecta lo mismo para estos comicios aquí en el estado de Michigan, de que sean muy cerrados. La secretaria del estado, Jocelyn Benson, dice que se han preparado para llevar a cabo estas elecciones seguras en cuanto a medidas de sanidad por el COVID-19, pero también dice que habrá cero tolerancia con relación a la intimidación de votantes. De manera anticipada les cuento que ya casi 3 millones de personas aquí en el estado han ejercido su derecho al voto, pero que hoy en persona se espera que voten 2 millones de personas, de votantes. Con esto se rompería un récord con relación al 2016. Ya hemos visto largas filas en centros de votación habilitados. Por ejemplo, hay uno, les cuento, en Clark Park, que es un centro de votación ubicado muy cerca de la frontera con Canadá, pero que también está cerca del área conocida como Mexican Town. Ustedes ya se imaginarán, un área latina. Y hay personas que han llegado a este lugar con las que he hablado y dicen que independientemente de quién gane, ellos se sienten confiados, tranquilos en que se debe ejercer el derecho al voto. Y también hemos hablado con jóvenes que cumplieron 18 años de edad, la edad mínima permitida para votar aquí en el estado de Michigan. Una cosa que llama la atención es que aquí es un estado donde se puede tener o mostrar las armas en público, pero querían que no las personas no llegaran con armas a los centros de votación. Hubo una corte federal diciendo, la Corte Suprema básicamente diciendo que las personas pueden ir, lo que no puedan hacer es amenazar a otro, sacar el arma apuntando a otra persona, porque eso ya sería, pues por supuesto, un delito grave. También en los centros de votación las personas se les aconseja ir con un tapabocas, pero no es requisito. Así que lo que es requisito es para los trabajadores electorales usar el tapabocas, pero para los votantes, los que no lo quieran usar, pues tendrán esa opción.
Óigame, Viviana, una preguntita para entender. Detroit, recuerdo que es ciudad fronteriza con Canadá, solo hay que cruzar un túnel y usted ya está al otro lado, o en su defecto un puente. ¿Las personas estadounidenses que viven al otro lado en Canadá pueden cruzar y ejercer su derecho al voto ahí en Detroit o deben estar registradas ahí?
Exactamente, se trata de un proceso de registro, si están registradas aquí en Detroit, pero también hay que recordar que usted tiene que reportar el cambio de dirección. Entonces, obviamente, en la ciudad que usted menciona, que es cruzando la frontera, es Windsor, Canadá, también de pronto hay habilitados centros de votación ahí, o las personas que viven en Canadá se pueden acercar a las embajadas o a los consulados para ejercer su derecho al voto.
Bien. Viviana, y nos comentabas que una de las reglas que creo que se repite a lo largo y ancho de este país es que las personas que no estén haciendo filas hasta las 9 de la noche ya no podrán ejercer su derecho al voto. Es decir, que hay un límite para que las personas puedan salir a votar.
Exactamente. De todas maneras, aquí se cierran los centros de votación a las 8 de la noche. Dice la secretaria del Estado que se les permitirá a las personas que todavía a las 8 de la noche estén ahí en la fila, que van a poder ejercer su derecho al voto. También, y con relación a los resultados,
han llegado tantas boletas electorales que hay un centro de procesamiento de estas boletas electorales en el centro de convenciones TCF, el más grande habilitado en el estado de Michigan, donde ya hemos visto a cientos de trabajadores electorales, digamos, procesando estas boletas, pero solamente hasta que se cierre los centros de votación a las 8 de la noche podrán contarlo. Y la secretaria del estado dice que a más tardar el viernes se podrá tener un conteo total de los votos aquí en el estado de Michigan.
Bien, Viviana, agradecemos tu tiempo. Sabemos que un día como hoy es un día sumamente agitado para los periodistas y sobre todo para ti, que formas parte de esta cadena de Univision y que estamos pues como prendidos en candela, como digo yo.
Claro que sí. Recuerden siempre las personas que puedan reportar, digamos, cómo van sus votaciones. Estamos usando el hashtag Destino2020 en las plataformas de Univision.
Hoy, en el noreste de Nicaragua, y amenaza con llegar a Honduras y otros países de América Central y el Caribe. Y justamente Manuel Galicia está con nosotros desde Honduras. Muy buenos días, Manuel.
Perdóneme un segundito, Manuel. No solo hacer la salvedad que es de Radio América, sino que también hace parte de esta casa periodística de TUDN Radio, de la cadena Univision. Ahora sí, perdóneme haberle interrumpido, Andreina, pero ¿cómo quitarle ese título tan importante que pertenece a TUDN Radio? Hola, Manuel.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Un gusto saludarles desde Tegucigalpa. Sin duda aquí estamos un poco tensos, ¿no? Por la situación del huracán Eta. Todavía no toca en sí la parte fuerte, ¿no? Del huracán, el ojo del huracán que está previsto, según meteorología, que pueda pasar por Honduras antes de su paso, después de su paso por Nicaragua. Sin embargo, ya hay daños significativos también en nuestro país en relación a las inundaciones, las lluvias constantes que han aparecido desde ayer por la mañana en la zona norte. Se ha decretado por parte del gobierno central de Honduras ya una alerta roja en 5 departamentos colindantes principalmente con el Caribe, y Islas de la Bahía es uno de los departamentos más afectados, al igual que Colón, Atlántida. Gracias a Dios, ¿no?, que ya han tenido que evacuar varias familias producto de las inundaciones. Hoy el reporte de la Comisión Permanente de Contingencias ha dado a conocer que 81 familias ayer por la noche fueron afectadas ya de forma directa. Existen 15 albergues preventivos que tuvieron que habilitar en los diferentes municipios donde hay mayores daños, y 4 familias que ya están viviendo prácticamente en estos albergues provisionales que ha puesto el gobierno hondureño. 25 personas fueron rescatadas, 37 viviendas con daños. El tema de la agricultura también se ha visto muy, muy afectada, porque en esa zona del país es donde se da mucho la agricultura, la ganadería, y ya incluso hay pérdidas, ¿no?, materiales en ese sentido. Lastimosamente hemos visto imágenes ya de ganado, ¿no?, que se ha ido perdiendo producto del desbordamiento de ríos, principalmente en el sector de Colón, donde ya varias familias se han visto afectadas en ese sentido. Hay 38 comunidades incomunicadas, todo esto en el departamento de Atlántida, Cortés, Colón, y aquí en Francisco Morazán, que somos muy vulnerables al tema de derrumbes en Francisco Morazán, cuando hay mucha saturación de agua también, y esto preocupa porque ya miramos muchos daños significativos en poco tiempo, y con el huracán que todavía no toca suelo o territorio hondureño, que tienen previsto las autoridades que esto suceda prácticamente de aquí a mañana, por la mañana o hoy en horas de la noche.
Manuel, ¿cómo se preparan para la llegada de un huracán? Se lo pregunto porque aquí en Estados Unidos se ven las filas de gente comprando gas, haciendo mercado, preparándose, pero tenemos perfectamente claro que la situación de nuestros países es compleja en términos económicos frente a lo que podría ser en Estados Unidos. ¿Cómo se preparan? ¿Hay evacuaciones? ¿Hay albergues que garanticen la seguridad de los que son más vulnerables a estos fenómenos de la naturaleza?
Es bien difícil, ¿no? Como has mencionado, Flavio, son muy diferentes las realidades en esta oportunidad por el tema de que es una situación atípica, aparte en Honduras, y les pongo en contexto para que puedan comprender. Hay un feriado morazánico que se determinó aquí, que es una especie de feriado nacional, como una Semana Santa, como un feriado de verano, ¿no? Que se acumularon 3 días feriados del mes de octubre, se trasladan todos para una sola semana. Esto para promover el turismo en nuestro país. De hecho, es la zona turística la más afectada y lamentablemente el 80% prácticamente de las reservaciones de hotelería en ese sector ya estaba, ¿no? Incluso se había trasladado mucha gente de la zona central, zona oriental del país, para vacacionar esta semana. El gobierno hondureño hasta ayer por la mañana mantenía que no se suspendía el feriado, pero cómo se iba dando el comportamiento, ¿no?, del desborde de algunos ríos en aquella zona, ha tomado a bien suspender el feriado morazánico. Y ahora el problema es que hay mucha gente que ya había hecho reservaciones y que estaba en estos lugares y no puede regresar o retornar a sus lugares debido a que hay algunos sectores ya incomunicados producto de desbordamiento de ríos. Hay muchos vados que se transitan cuando se traslada uno a esa zona y ya con la crecida de los ríos prácticamente el caudal es muy fuerte y no ha permitido el retorno de estas personas. Nos agarra en una situación un poco difícil en el país porque no se esperaba el tema del huracán cuando se comenzó a anunciar por parte de los pronosticadores de meteorología. No se tomó muy en serio este tema, ¿no? De hecho, hasta el mismo gobierno falló un poco en ese sentido, permitiendo que mucha gente se trasladara incluso del mismo lunes hacia la zona norte, donde están las playas en Atlántida, en Colón, donde prácticamente se concentra la mayor cantidad de personas. Y en Cortés, hoy, pues no pueden o no hayan la manera en cómo regresar. Aparte, se había suspendido el tema de movilidad en nuestro país por el tema de la pandemia, solo circulaban por 2 dígitos de tarjeta de identidad y hoy el gobierno central ha tenido que restringir nuevamente esa medida. Hoy se circula por dígito de ID o de identidad y prácticamente ha agarrado a Honduras muy desprevenido este tema del huracán. Nadie se preparó, nadie tomó con seriedad lo del huracán ETA, que tiene un pronóstico muy similar a lo que nos sucedió en el 98, cuando el huracán Mitch, donde dejó más de 1 millón de personas sin vivienda y más de 6 mil personas que fallecieron, 2 mil personas desaparecidas. Fue realmente un impacto muy fuerte el que sufrimos en aquella época y que, según lo que ha pronosticado meteorología, este huracán de categoría 4 de momento puede ser muy similar el daño que pueda dejar en cuanto a lo material en nuestro país.
Oye, Manuel, y además en medio de una pandemia, ¿no?, donde complica pues muchas cosas, sobre todo cuando hay que hacer planes de contingencia alrededor de estos fenómenos naturales. Gracias por estar con nosotros, y como siempre, bienvenido a Buenos Días América, a tu casa.
Gracias, Olga. Y sí, no, definitivamente. El tema es cómo crear aquellos albergues donde no hayan medidas de bioseguridad, ¿no?, que es algo muy complejo. Honduras estaba teniendo un repunte incluso con el tema del COVID-19. Esto viene a agudizar aún más la situación porque no se podrá tener un control casi inmediato tampoco por parte de las autoridades para decir, ok, la gente que va a ingresar a este albergue, primero se le va a hacer una prueba, ¿no?, porque no lo permite, ¿no? Es un tema de emergencia nacional que al final no está dejando reacción a muchas cosas de sentido lógico o común que se tienen que hacer para poder albergar a las personas. Mucho daño, mucha pérdida material ya, insisto, no hay todavía presencia del huracán como se cree que pueda suceder en Honduras y hay mucho estrago ya y esto realmente se ha alarmado muchísimo y lamentablemente estamos siendo prácticamente muy dañados, ¿no?, por las secuelas que está teniendo ya el huracán ETA aquí en Honduras.
Bien, gracias, Manuel. Un abrazo para ti, que tengas bonito día y protégete, Nos vamos con otro internacional, en este caso internacional de las noticias, tomándose un rico cafecito. Raúl Peimer, muy buenos días.
Muy buenos días, Andreina, Juan Carlos, ¿cómo están? Escuchaba a Juan Carlos, no solamente esta hora, yo no sé cómo pueden lograrlo de verdad, no solamente es el moco de gorila, es el maquillaje, el arreglo, están perfectos a esta hora de la mañana.
Oígame, bueno, Raúl, y eso, que vamos a ver si Andreina me acompaña en esto. ¿Usted no la ha escuchado a ella cantar la Champions?
Ay, no, Juan.
No.
Mire, póngale cuidado, Raúl. Andreina está aprendiendo a decirlo en italiano, en mandarín, en japonés, en francés, en alemán, porque se va a convertir en la voz oficial de la Champions.
Muy bien.
Póngale cuidado. Andreina, por favor. ¿Cómo viene la Champions?
Ay, Dios mío. Emmanuel, acompáñame con el himno de fondo para yo inspirarme. A ver, me transporto. ¡La Champions! ¡Ay, no, qué pena con Raúl! Raúl,
Andreina, qué voz. De buti despedida, diríamos.
Raúl, lo invito a que usted y yo nos convirtamos en los managers de Andreina Gandica y empecemos a negociar con la Champions. Ahí
me parece muy bien.
Como sé que es tan difícil,
15% no está mal.
Ustedes se pueden quedar con el 90. Como sé que es tan difícil la negociación, bueno, que se pueden quedar con el 90.
Perfecto.
Oye,
perfecto,
Raúl.
Andreina, qué gustazo verlos.
No, el gusto es nuestro y además le vamos a dar la primicia a toda nuestra audiencia. Raúl Peimer estará con nosotros el día de mañana, prácticamente 2 horas de programa para analizar lo que puede estar ocurriendo tal día como hoy, un día importante para este país y para la región y para el mundo entero, ¿no? Porque no es un significado local los resultados que hoy vamos a obtener de este cierre de elecciones, sino también la repercusión internacional que va a obtener lo que hoy los ciudadanos americanos decidan en las urnas, Raúl.
Definitivamente, Andreina. Mira, es una elección sui generis. Hoy es un día que debe de marcar un hito en la historia política de los Estados Unidos por muy diversas razones. Entre otros factores, porque lo estamos haciendo y hemos vivido este proceso, como lo hemos dicho en este espacio, desde la perspectiva de una pandemia que ha venido a afectar la vida económica, por supuesto, la salud en primera instancia, la seguridad, la tranquilidad de los habitantes de este país, que es fundamentalmente la última recta, no sé si están de acuerdo Juan Carlos, Andreina, en que han venido realmente a incorporarse en este proceso político, precisamente porque las preocupaciones y las prioridades estaban enfocadas al tema de la salud, la pandemia, las cuarentenas, aislamiento social, etcétera, etcétera. Sin embargo, la actividad que se ha vivido en estos últimos días muestra también esos grandes vectores que están incidiendo en esta elección. Vamos a ponerlo muy sencillo. Hasta esta mañana, más de 96 millones, es decir, 96 millones y medio de personas han votado en los Estados Unidos. Esto nos habla de ese gran nivel de participación y expectativa en torno a estas elecciones. El padrón electoral se calcula que puede estar en el orden de los 150 millones. Esto quiere decir que la gran mayoría del elector norteamericano ya fue a las urnas, motivado fundamentalmente para evitar el contagio en estas grandes filas, pero también debemos decirlo porque hay una motivación interna para salir y para participar políticamente hablando. Dos sectores fundamentales de esta elección son los jóvenes entre 18 y 29 años de edad y las mujeres de las zonas suburbanas de los Estados Unidos. En primera instancia, esto podría marcarnos una preferencia, de acuerdo a los analistas, hacia el candidato demócrata. Pero también hay otros tres factores que son importantes tomar en cuenta a estas alturas del partido. Ahora les digo muy rápidamente por qué. Una son las apuestas, las otras son las encuestas, y la tercera es el colegio electoral. Y en estos tres casos, más el voto anticipado, parece haber una tendencia marcada al demócrata Joe Biden. En las apuestas es 64 contra 35. En las encuestas, 50 contra 44, y en el colegio electoral, cálculo, proyección, 216 contra 125. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar esta noche? Difícilmente tendremos a un ganador. En el mejor de los escenarios, puede llegar la medianoche de este martes, con el resultado final, si es que la votación es tan contundente, tan clara que favorezca a uno u a otro. Pero esa diferencia, ese margen entre los candidatos es mínima. Así que podríamos tal vez, para aquellos que están entusiasmados con saber esta noche quién será su candidato ganador o perdedor, creo que habrá que esperar tal vez algunos días más. Y esto está determinado por la cantidad de votos que todavía están en trayecto, personas que pidieron su voto por correo a última hora, que todavía no ha sido recibido, y también de la capacidad de los estados para poderlos contabilizar. ¿Por qué? En muchos estados ya recibieron bastantes de estos votos, los están contando, y tendrán el resultado incluso antes de que se abran las casillas esta mañana. Bueno, ya se abrieron, pero en un segundo caso, hay estados que no pueden abrir ese correo electrónico y revisar esa boleta hasta que no termine esta noche el proceso electoral. Y de ahí que podríamos, dependiendo de los resultados, de tener que esperar. Tener que esperar significa tener o presentar un gran reto a la democracia de este país y a la civilidad de los dos candidatos. Y de todos los candidatos, porque ahora también se juega, por supuesto, la mayoría del Senado, que está en riesgo para los republicanos, y eventualmente esta lucha y este equilibrio de poder en la Cámara Baja o en la Cámara de Representantes.
Raúl, para no irnos muy lejos, ¿cómo ocurrieron o cuándo se dieron los resultados en las pasadas dos elecciones? Por ejemplo, para tener una referencia de lo que ha ocurrido recientemente, ¿se dio esa misma noche al término del día de cierre de elecciones o pasó tiempo para conocer definitivamente de manera oficial?
Mira, particularmente te hablaría de tres cosas. Este nivel de participación que ya refleja más de un 65% de participación del padrón electoral no se había visto desde 1908. Eso nos da un margen muy claro del nivel de motivación para votar, por las razones que sean. En segundo lugar, por ejemplo, hace 4 años, en la elección que ganó Donald Trump frente a Hillary Clinton, los resultados fueron dados esa misma noche. Y tengo entendido que también hace 8 años los resultados se conocieron la misma noche del día de la elección. Una vez más, había una tendencia muy clara hacia los candidatos, y aunque hace 4 años las encuestas se equivocaron, realmente el proceso no fue tan complicado. Este año creo yo que el nivel de participación es mucho mayor y eso podría complicar las cosas a la hora de dar el resultado. Por eso hablo de varios escenarios. El primer escenario es que esta noche tengamos resultados, todo en paz, todo tranquilo, nos vamos a dormir con un presidente reelecto o con un nuevo presidente para los Estados Unidos. Número 2, que tarde algunos días en contabilizarse el voto por correo en algunos estados, y siendo un margen tan pequeño que pueda retrasarse estos días. Un tercer escenario podría ser más caótico aún, en donde tal vez teniendo a un ganador, no se reconozca desde la cúpula del poder político de los Estados Unidos, y que así es, y entonces se haga un llamado diferente, incluso el tratar de empujar esta elección para que sea decidida por una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sería un caso ya muy complicado.
Raúl, usted acaba de tocar un tema que yo me lo he cuestionado en los últimos 4 años. Las encuestas fallaron. Sin embargo, yo me he cuestionado, ¿realmente fallaron las encuestas? Me explico, las encuestas son una fotografía de un momento puntual. Las encuestas miden una intención de voto. No pueden determinar quién gana. Y en un sistema tan diferente como el estadounidense, pues en la intención de voto marcaban un claro triunfo de Hillary Clinton. Y efectivamente, en el voto popular, en el voto individual, hubo un claro triunfo de Hillary Clinton. El sistema estadounidense no lo permitió así. Entonces, de esa manera, yo no he podido ver, al menos acá, caso contrario, como sucedió con el Brexit o con el plebiscito por la paz en Colombia, aquí yo no creo que las encuestas hayan fallado. Eso me lleva a la pregunta que quería hacerle. Y es que hay dos factores que yo veo que podrían influir en que las cosas cambien de cómo han marcado las encuestas en esta oportunidad. El primero, que juega en contra de Joe Biden, y es el llamado voto vergonzante. Este voto de las personas que se niegan en una encuesta a reconocer que quieren votar por Donald Trump, pero al momento de hacerlo votan por Donald Trump, porque de pronto sienten algo de pena decir yo quiero votar por este señor, pero finalmente lo hacen. Y un voto que juega en contra de Donald Trump y es la gente que quiere votar en contra de él, no porque quiera votar por Biden, sino en contra de él. Usted, ¿cómo lo ve? Pero veo que nos quedan 40 segundos, pero me imagino seguimos en el Facebook Live.
Claro, vamos a seguir con Raúl en el Facebook Live, se lo van a perder los que están al aire. No se aparten, ya regresamos. América. Nos vamos a Los Ángeles. Allí ya se encuentra listo para conversar con nosotros Juan Carlos González. Muy buenos días, Juan Carlos. Gracias por estar acá, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Andreina, tocayo, Juan Carlos. Qué gusto verte por estos rumbos también. Hace tiempo que no nos veíamos. Me quito la mascarilla, obviamente, para que me escuchen gracias. Mejor. Bueno, muy interesante el estado de California, 55 votos electorales, es algo muy importante. Déjenme mostrarles un poquito dónde estamos. Estamos aquí en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles, aquí está. Y es que aquí en California, pues la verdad que las autoridades hacen tan sencillo el que uno vaya a votar y que uno acuda a votar. Por ejemplo, está el Staples Center, está el Honda Center, hay muchos lugares deportivos donde la gente puede acudir a votar. Ahora, algo muy importante que nos llama mucho la atención también es que aquí en el estado de California, si la persona no se ha registrado, pero que califica que es elegible para votar, que cuenta con todos los requisitos, hoy mismo puede ir, registrarse y votar. Así de fácil, así la ponen. O sea que aquí no hay excusa para que la gente no salga a votar. Aquí apenas pues van a ser las 6:30 de la mañana. Les muestro un poquito, hay mucho movimiento. Aquí están ya los voluntarios que están llegando, están colocando los letreros, los avisos, los que indican hacia dónde acudir, hacia dónde quiera votar, más compañeros aquí de la prensa, obviamente, y esto se espera que siga lleno, ha estado lleno durante los días pasados, ha habido muchísima gente que ha venido a ejercer este maravilloso derecho de los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años de edad, que es votar.
Tocayo, como usted lo decía, hace rato que no nos vemos personalmente, pero me encanta verlo aquí en esta transmisión de Buenos Días América y saber que está informando desde Los Ángeles a toda la audiencia de Univisión. Yo quisiera preguntarle en Los Ángeles y en California, ¿a qué horas se abren las urnas y a qué horas se cierran? ¿Hay una tentativa prevista de a qué horas se empezarían a conocer los resultados en este innegablemente el estado más grande del país y que será determinante para saber quién es el próximo presidente de los Estados Unidos?
Bueno, se abre a las 7 de la mañana, es decir, en aproximadamente 30 minutos aproximadamente, y se cierran a las 8 de la noche. En cuanto a conocerse los resultados, bueno, y no sería quizás de inmediato, se sabe por se sabe ya por lógica, si algo no llegara a fallar, que todo siga exacto igual, un estado azul que sería que tendería a darle el triunfo aquí en este estado a Joe Biden. Ahora, y no se sabe porque hay muchas personas, fíjate que solamente en los días de participación o de voto por anticipado llegaron a votar más de 10 millones de personas en estos días, o sea que ha habido muchas personas que ya han votado aquí en el estado de California. Lo que tenemos entendido es que sí se empiezan a contar de inmediato, tan pronto van llegando las boletas electorales, pero no se sabe hasta cuándo podría haber un resultado final. Hoy también se espera que haya muchísima gente, repito, se han instalado los lugares deportivos, en fin, se espera que hoy haya otra vez mucha gente, entonces eso pues obviamente que complica y retrasa un poquito el conteo de votos.
Juan Carlos, con referencia a los establecimientos comerciales, en muchas ciudades en los Estados Unidos han hecho una especie de operativo para proteger sus bienes a propósito de que se espera una manifestación de calle, disturbios. En el caso de Santa Mónica ya las autoridades anunciaron que se estaban preparando. ¿Qué pasa en Los Ángeles específicamente?
Bueno, en Los Ángeles, así es, en Santa Mónica, en Beverly Hills, allá tuvimos la oportunidad de estar reportando desde Beverly Hills para Despierta América, y sí vimos que muchos comercios pues ya tienen sus maderas, su triple A, y vimos a mucha gente hispana, por supuesto, trabajando, cubriendo precisamente ante el temor de que vaya a haber
pues algún tipo de manifestación, que más que manifestación, que se convierte en actos de vandalismo, y eso es lo que están tratando de evitar, es decir, las pérdidas o que sean afectados, obviamente, los comercios. Ahora, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y también el jefe de la policía, el propio sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, le han dicho a la gente: ustedes salgan a votar, no deben tener miedo, deben de ejercer este derecho. Nosotros nos haremos cargo de la seguridad y estamos completamente preparados para acudir y tratar de sofocar cualquier posible acto vandálico que se registre en lo que es todo el sur de California. Sin embargo, también escuchábamos al alcalde que decía que no hay como una amenaza, si se puede decir así, creíble de que vaya a haber algo. Pero déjame hacer algo o hablar de algo muy importante. Cuando las manifestaciones de abril, que es cuando vimos que también los comercios fueron saqueados, eran dos clases de grupos. Unos eran los que se manifestaban pacíficamente, legítimamente, con un propósito, que era lo de Black Lives Matter. Lo vimos en la ciudad de Santa Mónica. Ahora venía otro grupo que quizás se aprovechaba de la situación y era el que ocasionaba estos destrozos, estos disturbios. Entonces, esperemos que no llegue a eso y esperemos que la gente, si sale a manifestarse, ya sea por un candidato o por otro, por algún resultado o por el otro, que lo haga, pues, obviamente, de una manera pacífica.
Bien, Juan Carlos, gracias por estar conectado con nosotros, ¿eh? Qué bonito que nos puedas dar este panorama, que nos puedas hablar desde la calle para toda la audiencia que nos está viendo y escuchando a través de nuestro Facebook Live. ¿Qué tienes allí al fondo? A ver.
Mire, el downtown de Los Ángeles, qué vista tan maravillosa.
Exactamente. Sí, maravilloso. Y bueno, ahorita está subiendo la neblina. Hace una hora más o menos había una neblina muy densa, no podíamos ver esto. Y ahorita se está despejando. Un maravilloso amanecer. De hecho, hoy esperamos una temperatura de unos 80, 82 grados. O sea, un día perfecto. Y una vez más, no hay excusa para que no salga a votar, porque definitivamente es algo que tenemos que hacer. Es un derecho y hay que recordar que por este derecho, porque nosotros tuvimos este derecho, hubo gente que perdió la vida, hubo gente que fue maltratada y hubo gente que lo arriesgó todo simplemente porque nosotros tuviéramos este derecho. Así es que, por favor, donde quiera que esté, salga a votar. No deje que otros elijan por usted.
Seguro. Muchísimas gracias, gracias, Juan Carlos, por tomarte el tiempo, gracias, y unirte a esta, a este operativo, a esta gran cobertura de Buenos Días América.
Un gusto estar con ustedes, Andreina, Tocayo. Estamos en contacto.
Un abrazo. Juan Carlos González, dándonos cobertura de lo que está ocurriendo en Los Ángeles en este momento, 3 de noviembre, día de elecciones presidenciales en este país. Rápidamente, les recordamos que el 1-833-867-2346 está a plena disposición. Nos vamos de inmediato con Paula Lamas. Ella nos acompaña desde Seattle para hablarnos de lo que es noticia también a esta hora en ese lugar. También dándole cobertura amplia a nuestra programación el día de hoy. Paula, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes. Buenos días, Andreina. Buenos días, Juan Carlos, y a toda la audiencia. Pues desde esta esquinita del Pacífico Noroeste te cuento que tenemos 100% de probabilidad de lluvia. Ya comenzó, de hecho, a caer las primeras gotas y eso no va a evitar que los Washingtonians, que ya estamos acostumbrados a la lluvia, pues salgan a votar en el día de hoy. Tenemos hasta las 8 de la noche para ejercer ese derecho, ya sea en persona, ya sea que tenga el sello del correo postal o se vaya a registre y encima en el mismo momento pues ejerza su derecho al voto. Eso es hasta las 8 de la noche de hoy. Tenemos 300 centros de votación en todo el estado y en lo que es en el condado King, donde hay el 70% de la población, tenemos 7 en específico que se abrieron nuevos, aparte de los que ya existían. Y te puedo decir que uno de ellos justamente es lo que estaba comentando Juan Carlos González de Los Ángeles, es el CenturyLink Field, que es el estadio de los Sanders y de los Seahawks, que ha sido pues acondicionado para que la gente pueda también ejercer el derecho al voto. En la ciudad de Renton, que está muy cerca de donde está el estadio, por cierto, también colocaron carpas, algo que dicen que no se veía en años aquí, que solamente se había colocado al parecer en una oportunidad cuando estaban amenazados de nieve, pero en este caso no se hace por eso, se hace por la pandemia. Estas carpas son diferentes, una son para votar, la otra es para registrarse y la otra es para las personas que tengan problemas, ya sea que no les haya llegado su voto, ya sea que necesiten cambiar la dirección o que les haya llegado la boleta dañada, lo que sea, esa es una de las carpas que están disponibles. También te puedo contar que se calcula que el 90% de la población de este estado ejerza el voto y por ahora se calcula que más de 3,5 millones de personas ya lo han hecho en el estado de Washington. Así que estamos muy felices por todo esto. En cuanto a otros temas, te puedo decir que, bueno, que también en la seguridad ya estamos bastante preparados.
Y esa votación, Paula, ha sido significativa, como se ha registrado también. Si tomáramos los números, es importante frente a lo que sucedió hace 4 años.
Justamente, si lo queremos comparar con el año 2016, por ejemplo, en el año 2016 solamente votó aproximadamente cerca del 60% de la población. Wow. Entonces, sí nos damos cuenta que ha sido un número exponencial el que ha realizado la gente en esta oportunidad. O sea, ya sobrepasamos ese número, más del 70% ya votó. Así que el resto se espera que lo hagan en el día de hoy. La policía, por cierto, le quitó los días libres a los efectivos. Hoy nadie tiene excusa para no venir a trabajar en lo que es la ciudad de Seattle. El FBI también nos dejó saber que estuvo conversando con el secretario de Estado para definir diferentes planes en caso de que ocurran disturbios. Nuestros vecinos de Portland ya declararon ilegal las reuniones en grupos para esta noche, así que cualquier grupo que se pueda ver en la calle puede ser arrestado, puede tener consecuencias legales y esperemos que eso no ocurra aquí.
Bien. Paula, muchísimas gracias por estos datos tan interesantes y uniéndote tú, como siempre. Carlos, agradeciéndole a toda la audiencia y a todos nuestros colaboradores que en muchos lugares de este país se dieron cita con la audiencia de Buenos Días América para hacer posible este un programa especial a propósito de las elecciones. Los estadounidenses acuden a votar en estas elecciones marcadas por un récord de votos anticipados y sin olvidar, por supuesto, en medio de una pandemia.
Así es, Andreina, y es que queremos hacerle un reconocimiento especial a todos estos colaboradores y corresponsales de Noticias Univisión que nos acompañaron el día de hoy. Viviana Ávila, Andrea León, Edwin Piti, Fabiola Galindo, Juan Carlos González, Jorge Hernández, Max Pérez Jiménez, Albert Martínez, Paula Lamas y por supuesto el gran Raúl Feinberg también estuvo aquí con nosotros.
Sí, señor, y mañana estará más tiempo junto a toda la audiencia. Mañana un programa especial también a propósito de lo que ocurra tal día como hoy, 3 de noviembre. Cuídense mucho y como siempre les digo, bye bye.
Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Ferrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.